I avui tenim nosaltres el diputat Alberto Sarta, diputat nacional per Vox. Molt bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Gracias por invitarme de nuevo.
¿Sabe lo que ocurre? Que lo ideal es que vengan los diputados nacionales porque ellos son los que viven en primera persona lo que está ocurriendo allí. Mm. Porque hubo un pleno muy bronco. De hecho, quiero que escuche esto.
Estamos en el debate y vamos a dejar que los intervinientes lo hagan como lo han hecho también su portavoz, con tranquilidad y escuchándole. Le llamo al orden, señora Cerda. Le llamo al orden, señora Cerda, le pido por favor que se tranquilice y se mueva.
Quería que el señor presidente nos explicara según qué criterio en esta presidencia se permite que esta mañana RC hable de una monarquía corrupta.
Señora Sarta,
sí.
¿Por qué le llamaban al orden? ¿Qué estaba pasando?
Pues el vicepresidente primero de la Cámara, en funciones de presidente, pues no fue... sus interpretaciones del reglamento no son imparciales. Nosotros estuvimos escuchando insultos continuos como fascistas, xenófobos, racistas, que incitamos al odio, que somos cómplices de la violencia machista, esto lo dijo una diputada del Partido Socialista Obrero Español. Y nuestro portavoz Garriga, que subió a la tribuna para dar su discurso, pues al final del discurso pues dijo que claro, la mala gestión que había hecho este gobierno, que este gobierno era criminal, gobierno criminal. El vicepresidente primero pues le pidió a Garriga al final, le dijo que retirara eso del diario de sesiones, uh-huh. Y Garriga dijo que no, que es que lo había dicho porque por el mal resultado y la mala gestión de la pandemia, ¿no? De todo lo que había pasado desde que con el COVID-19. Y entonces lo quitó él directamente. ¿Qué pasa? Que, hombre, nosotros tenemos un portavoz que es Iván Espinosa de los Monteros, uh-huh. Y es a él al que le corresponde levantar la mano, pedir la palabra y tal, como lo hizo, que lo hizo magníficamente. Pero muchas veces no te puedes aguantar ya, y entonces fue una reacción visceral mía, que de la que me disculpo evidentemente ante mi grupo y ante la Cámara también, porque para eso tengo un portavoz, para que lo diga. Y yo lo único que le dije, la única palabra que le dije, que fuese imparcial. Como me dijo, cálmese y cálmese, digo, pero usted tiene que ser imparcial. Y por eso me llamó al orden. O sea, unos insultan de una manera...
Es la primera vez que...
Que me llaman al orden en mi vida.
Que usted no puede controlar, ¿no?
No, alguna vez me ha pasado, pero bueno, ahí en el Congreso es la primera vez que me pasa.
Le hablaba del Congreso.
Es la primera vez que me pasa. Y no creo que me vuelva a pasar ya nunca más.
Por esto hablamos de que fue un pleno muy bronco.
Muy bronco, muy bronco, y además... hay que guardar las formas, pero o sea, ha llegado un momento ya en que se insulta ahí olímpicamente, todo el mundo insulta, uh-huh. Y no pasa absolutamente nada. Todo el mundo nos demoniza. Hombre, en el fondo a nosotros no nos importa demasiado porque pues eso da cuenta de la categoría y del decoro de las personas que insultan. Uh-huh. ¿No? El que insulta.
En este caso lo que usted sí que se ofendía era porque lo suyo lo consideraban insulto y lo de los demás no lo consideraban insulto.
Correcto.
Dejaban que entrara dentro de sede parlamentaria con normalidad. Esto es lo que a usted le indignó, ¿no?
Es que es lo que nos está indignando continuamente. Uh-huh. Continuamente. O sea, pero desde el principio, desde que se constituyeron las Cortes, estamos así. Estamos, pues eso, discriminados. Son todos contra nosotros, pero que no vamos de víctimas ni de victimismo. Lo que acabo de decir ahora mismo no es de victimismo. Simplemente es una realidad que está sucediendo, pero que yo creo que a nosotros en vez de perjudicarnos lo que hacen es favorecernos, porque todos los españoles están viendo cuáles son las ideas que defendemos y cómo las defendemos, y de sentido común la mayoría de las veces, fuera de ideologías raras, uh-huh. Y todos los españoles lo están viendo y cada vez tenemos más apoyos y más simpatizantes.
Uh-huh. Mire, hay algo que ustedes defendieron desde el primer momento y era el no tocar los remanentes de los ayuntamientos, y finalmente ese Real Decreto ha sido tumbado, ¿no?
Sí, señor.
En el Congreso.
Así es. Afortunadamente, además, ¿no? Porque es un Real Decreto que era un chantaje. Uh-huh. Un chantaje que ha enfrentado a los ayuntamientos entre sí y a los ayuntamientos con la Administración General del Estado. O sea, incluso ha habido ayuntamientos gobernados o dirigidos por socialistas que se han sonrojado con esto, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre al final el ciudadano es el más perjudicado. El otro día me parece que estuvimos aquí hablando de uh-huh. eso también, que la administración más próxima al ciudadano, la que conoce de verdad los problemas del día a día de los ciudadanos, son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos que lo han hecho bien, que han ahorrado, que han sabido manejarse con los recursos que les han dado, uh-huh. son los castigados. Es decir, castigamos al que se lo gasta todo y más, y estamos tratamos de beneficiar al manirroto, no sé cómo se dice aquí en valenciano.
Sí, ¿no? Sí, manirroto lo entendemos perfectamente.
Al manirroto. Entonces, precisamente el 22 de mayo, la Federación Española de Municipios y Provincias, por unanimidad, uh-huh, acordaron solicitar al Estado que pudieran gastarse los remanentes, que son más de 15.000 millones de euros. El propio Abel Caballero presumió y en la Comisión de Reconstrucción del Congreso dijo que ese dinero que era de los municipios y de los ciudadanos iba a ir a los municipios y a los ciudadanos. Uh-huh. Lo dijo él. Claro, unas semanas más tarde se tuvo que rectificar porque, bueno, pues en Hacienda nuestra ministra Montero, o su ministra Montero, pues cambió el curso de las cosas y dice, no, ese dinero no vamos a coger nosotros. Y además
él dio el voto de calidad.
Y dio el voto de calidad a Abel Caballero, sí. Pero es que además mienten con un descaro, uh-huh, que no es normal. O sea, que la ministra en la tribuna del Congreso de los Diputados diga que ellos no necesitan ese dinero de los ayuntamientos, que el Estado no necesita ese dinero, que eso es por el bien de los ayuntamientos para poder administrarse. Hombre, pues en vez de presentar ese Real Decreto, presenta un Real Decreto en el que diga, oiga, los ayuntamientos pueden liberar el dinero que tienen.
Sí, en este caso decían que era la forma más rápida de que los ayuntamientos, sí, claro, pudieran disponer de esa liquidez que tienen.
Total, que
cuando ustedes les piden que lo que hagan es que modifiquen la ley, ¿no?
Claro.
Modifiquen la ley y que tardamos un poco más, pero que lo hagan y cada ayuntamiento lo gaste en lo que considere.
Su dinero. Uh-huh. Y no ellos, que recogen todo el dinero, van a dar 5.000 millones y te lo vas a tener que gastar si vas de acuerdo con mi ideología y con mis ideas. Ya te iré mirando yo cómo te lo gastas, pero bueno, pero que es que no tiene sentido.
¿Sabe? Ahora,
y más, y perdón, Susana, sí, y más, cuando el propio presidente Sánchez, al principio de la legislatura, dijo que este gobierno iba a ser el gobierno de los municipios. Mentira. Es que es una mentira tras otra. Es que, claro, hay cosas que ya...
Bueno, ahora está abogando por otra vez por poner en marcha lo que es la España federal. Está otra vez en esa línea. Es decir, las últimas reuniones van en esa línea. Racionalizar la estructura. ¿Cómo racionalizamos esta estructura que dice Vox que se tiene que hacer?
Vamos a ver. No lo dice solamente Vox. Esta es una iniciativa de una proposición no de ley del Partido Popular, uh-huh, en la cual nosotros, además que hemos hecho otra proposición similar, hemos añadido tres enmiendas. No es normal que con la que está cayendo tengamos 4 vicepresidencias, 18 ministerios, 30 secretarios de Estado, 50 subsecretarios, 54 directores de gabinete, 135 directores generales y cientos de asesores, y todo esto durante la crisis del COVID. No es normal. Pero es que esto, todo esto que estoy diciendo ahora, esto se replica en las otras administraciones, se replica en las comunidades, se replica en los ayuntamientos, se replica en las diputaciones, con lo cual esto es como si dijéramos es una red de redes, que lo único que han hecho además es colocar a su gente, es clientelismo puro y duro. Y lo estamos pagando todos los españoles. No podemos soportar este peso de la administración, porque tampoco hace falta. ¿Cuáles son las enmiendas que nosotros proponemos? Proponemos 3 enmiendas fundamentales. La primera de ellas es de reducir lo que es el gobierno de la administración, el gobierno de España, uh-huh, a una vicepresidencia y 12 ministerios. Bien sencillo. Es decir, en vez de tener 18 ministerios y 4 vicepresidencias, pues una vicepresidencia y 12 ministerios. Ya hemos reducido, porque como todo eso se replica, al final son muchos puestos, uh-huh, que no.
En este caso sería del mismo gobierno que tenemos, de la coalición de gobierno, o sería del próximo gobierno que podamos tener.
Lo que le pedimos al gobierno es que reduzca.
Uh-huh. En principio usted reduzca y que si reduzca, nosotros llegamos a gobernar...
Estaríamos con eso, evidentemente, uh-huh, si es lo que estamos defendiendo. Si, vamos a ver, si Vox, mi partido, está teniendo el éxito que tiene, es porque somos fieles a nuestros votantes y fieles a España y fieles a lo que decimos. Es decir, no hemos cambiado nuestro discurso. Uh-huh. Y si algún día llegamos a gobernar, pues será así. Será así o parecido, un arriba, un abajo, dos, pero no será lo que tenemos ahora.
Sí, sí, van a ahorrar tenemos... en costes de personal. Es decir, vamos a hacer las cosas más simples, más sencillas y más económicas.
Sí,
¿no?
Pero no solamente en estructura. Es que en esa estructura lo que pretendemos también es sacar a la luz, uh-huh, y disolver inmediatamente todos aquellos observatorios y entidades públicas que son ideologías, que es que no produce nada para el ciudadano. Uh-huh. El ciudadano quiere otras cosas, quiere solucionar su problema de paro.
Sí, a lo mejor sería más invertir en técnicos, en sanitarios, en lo que son los que hacen el trabajo diario, ¿no?
Correcto, uh-huh, correcto. Y la tercera enmienda que nosotros habíamos presentado, que presentamos, es también elaborar un estatuto del directivo público para que su trabajo y la propia administración no estén al albur de las ideologías. ¿Ahora qué está pasando? Pues ahora es que están colocando a todos sus amigos y amiguetes, perdóname la expresión, pero, pero es eso lo que está haciendo. Concretamente, mínimo, estudiado por nosotros, como mínimo hay 26 directores generales puestos a dedo, que no son funcionarios del Estado, puestos a dedo, pues por el gobierno que tenemos ahora mismo de coalición, este gobierno social comunista. Entonces son tres cosas bien sencillas. Hacer un estatuto.
¿Y esos directores generales, según usted, qué trabajo desarrollan?
Pues desarrollan parcelas dentro del propio ministerio. Parcelas que a lo mejor apenas tienen contenido. Por ejemplo, la ministra de Igualdad. Se ha buscado, no sé si son 10 directores generales o 10 asesoras todas, todas mujeres. ¿Qué ha hecho ese ministerio hasta ahora de verdad? ¿Qué ha hecho de verdad?
Cuando se ha dicho de mujeres, se refería a que como mínimo tendría que ser haber paridad, 5 mujeres, 5 hombres.
Y hombre, siempre.
Por ejemplo, ¿no?
Si es lo que están pidiendo el feminismo, que haya paridad, que haya igualdad y todas estas cosas, hombre, pues por lo menos el punto de vista del hombre también le interesará, digo yo, no solamente el punto de vista de las mujeres. Pienso yo.
No, esto es lo que yo quería que usted puntualizara. Es decir, no es que le molesta que sean 10 mujeres, sino que lo que buscaría es que fuera, que hubiera paridad, ¿no? Se lo digo porque cada vez que tenemos una entrevista, luego a mí, claro, me envían mensajes, mails y tal, de cosas que no se acaban de tener claras. Por eso yo le puntualizo en cada cosa.
Vamos a ver. Personalmente y con nuestro sentido común, yo no soy partidario de la paridad como axioma. Es decir, tiene que ser así, ¿no? En unos sitios puede haber 6 y en otros 7, o 7 mujeres y 3 hombres, o 7 hombres y 3 mujeres, dependiendo.
Sí, en este caso sería la valía.
La valía y la eficacia, o sea, la meritocracia de las personas, ¿no? No que tengas que poner porque sí 5 y 5, ¿no? Eso sirve, esta discriminación positiva, digamos, o la paridad, sirve para países que todavía no están suficientemente desarrollados democráticamente. Por ejemplo, yo viví en el Líbano en el año del 2010 al 2012, siendo comandante de todas las fuerzas de allí, de Naciones Unidas y jefe de misión. Y entonces en el ministerio, en la administración del Estado del Líbano, no había ninguna mujer. Bueno, pues habrá que dar una discriminación positiva para que entren mujeres, tres ministerios, para que empiecen, para que arranquen, y eso hay que apoyarlo. Pero yo creo que en España la igualdad está más que lograda. Hablan del techo de cristal. Bueno, el techo de cristal puede que exista en algunos casos, pero cada uno elige el camino que quiere. O sea, aquí no vamos a entrar ya en este debate.
¿Usted le ha dado la misma formación y la misma posibilidad a hijos que hijas?
Es que esa es la clave, Susana. La clave son las oportunidades. Hay que dar las mismas oportunidades a unos que a otros. Y en España las tenemos. Luego ya cada uno elige su camino. Es que usted ha dado el clavo. La clave es oportunidades, mismas oportunidades para mujeres que para hombres. Luego, unos tienen más dificultades que otras, porque claro, las mujeres tienen algo que los hombres no tenemos, que es dar a luz y tener un hijo y estas cosas.
Y en este
¿no?
caso, la mujer que decide ser madre y quedarse en casa, todos mis respetos, personalmente le hablo, todos mis respetos de la mujer que decide, habiendo sido la número uno en su promoción, quedarse en casa y criar a sus hijos. Es decir, yo no tengo ningún tipo de problema a la hora de encontrarme con una mujer que ha decidido quedarse en su casa, que también tiene todo su derecho, como si un hombre decide quedarse en su casa.
Es decir,
el hombre que decida ser padre y quedarse en su casa y que la que haga la carrera sea su mujer, pues adelante, ¿no? Esto, claro, si esto lo hablamos con un diputado nacional de Vox y el diputado nacional de Vox me está asintiendo, es porque usted y su partido no están en contra de todas estas ideas.
Por supuesto que no estamos en contra de esas ideas, pero si eso es de sentido común, si es que vamos a ver, alguna vez lo he dicho aquí también, o sea, nuestro ideario, o sea, nuestro proyecto, una de las patas fundamentales del proyecto es la igualdad, pero igualdad en todos los sentidos, hombre y mujer, igualdad entre todos los españoles, igualdad de oportunidades, la igualdad. O sea, aquí un hombre no es más que otro, una mujer no es más que otra, ni un hombre no es más que una mujer, ni una mujer es más que un hombre. Todos somos seres humanos, todos exactamente igual, igual del color, la raza, la religión, lo que sea. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y luego, pues tendremos que elaborarnos, darnos unas leyes, unas normas de convivencia para que podamos convivir todos.
En el Congreso, ustedes en este momento tienen las mismas oportunidades que los demás asistentes a...
Sí, claro, tenemos las mismas oportunidades, lo que pasa es que no tenemos el mismo trato. Ahí hay una diferencia grande. El trato que nos dan no es lo mismo. Es que nosotros, ¿cómo decirle?
Es que ustedes es decir, hay mesas donde no se han sentado teniendo los 52 diputados. Por lo tanto,
no, mesas donde no se han sentado, no. Ninguna mesa. Solamente en la mesa del Congreso tenemos un vicepresidente cuarto.
En una mesa.
En la mesa del Congreso. En el resto de las comisiones no estamos en ninguna mesa porque ya nos vetó.
Entonces, sí consideran que tiene un trato discriminatorio.
El trato es discriminatorio, sí. Sí. Ya no desde el principio, y por eso digo que, bueno, y a la hora de sentarnos y ponernos en los escaños, estamos todos dispersos mientras los grupos están todos juntos, en fin, ha habido muchas cosas.
Vaya, pero usted ya lo tiene localizado, ¿no? Porque el otro día ya le decía...
A mí me tienen localizado.
Señora Sarta, no, sí.
No, el presidente debe de tener, porque yo no he subido nunca allí, debe de tener un panel donde se ven los escaños cada uno y mira el esquema.
¿Cuánto tiempo llevan ahora en este momento en el Congreso? ¿Cuánto tiempo? ¿Seis meses?
Las elecciones fueron en diciembre, se constituyó el...
Bueno, pero vino confinamiento.
En noviembre, perdón, las elecciones. Se constituyó el 4, el 14 de marzo, el 10 de marzo, perdón, entramos en confinamiento, estuvimos dos meses y medio parados completamente, que esa es otra también. Claro. Que esa es otra. Eso ha sido unos abusos continuos por parte del gobierno en esos dos meses y medio. Y volvemos otra vez a retomar la actividad, pero siempre reducido. Ahora estamos el 50%, vamos. Yo voy todas las semanas, pero obligados... como mucho el 50% de los diputados por las razones estas de las distancias y demás.
O sea que ya, ya se ha dado a conocer. Supongo que se ha dado a conocer porque está muy atento, porque hay cosas... usted debe tener reacciones porque le han enseguida lo han localizado. ¿Más temas?
No. A mí me ha localizado como a cualquiera porque es muy fácil localizar. Es decir, si yo desde arriba doy una voz... Yo estoy arriba del gallinero. Si yo desde arriba doy una voz, miras así, sabes quién es. Sabes, miras en tu cuadrante que tienes delante y sabes cómo se llama.
De dos modos, a usted no le gusta pasar demasiado desapercibido. No se lo puede remediar.
No crea. A lo mejor sí.
Bueno, siempre ha tenido trabajos de muchísima responsabilidad.
Eso es otra cosa.
Por eso le digo que, aunque esté arriba, esté en el gallinero, delante de cualquier situación, usted se manifiesta.
Sí.
Entonces es difícil pasar de
eso. No, y la gente me conoce pues porque tengo una trayectoria y tengo ya unos años y una experiencia anterior militar pues importante. Y entonces yo creo que ahí todo el mundo sabe quién es el general Asarta, ¿no? Aunque en este momento sea diputado. Pero...
Moción de censura la tendremos.
Moción de censura la tendremos. concretando ya, Vox la va a presentar a final de mes, de este mes. Cuando se debata... es cuando quiera la mesa del Congreso. Cuando el Congreso lo acepte, entonces se debatirá.
¿Esperará primero a aprobar los presupuestos?
Pues eso es lo que no sabemos. Eso ya veremos a ver cómo lo que claro. decide el gobierno
entonces
y lo que
llegamos,
decide la mesa.
Llegamos a este punto. Es decir, no se va a debatir hasta que no estén los presupuestos aprobados.
No sabemos. Es que eso no se puede decir así. Hoy por hoy no se puede decir. Es lo que intuimos. Es lo que intuimos porque eso le va a dar fuerza al gobierno.
Claro.
Eso le va a dar fuerza al gobierno.
Porque después de haber tumbado este real decreto, donde todas las voces no han estado de acuerdo...
Es que quería ir a ese punto ahora, qué buena que es, Susana. Me lo acabo de sacar. Quería llegar a este punto. Esto puede ser un aviso, ¿eh?, para el gobierno. Esto puede ser un aviso al gobierno. Claro, los que van a recoger nueces, a mover el árbol para recoger nueces, todos esos que le dieron el apoyo para la investidura, si no recogen los frutos que ellos esperaban, a lo mejor se encuentra... el gobierno que no se los aprueban. Claro. De hecho, el gobierno ya se ha llevado a su lado a Ciudadanos.
Claro, mire, esto lo iba a decir. ¿El acercamiento a Ciudadanos es real o era para que Esquerra Republicana de Cataluña repensara y volviera a tener negociaciones con el gobierno? ¿Ha sido un movimiento...?
No lo sé, podemos lucubrar y podemos... pensar lo que queramos, pero yo no me atrevo a dar una,
respuesta
porque ni soy de Esquerra Republicana, ni soy de Ciudadanos,
claro,
ni estoy en el gobierno.
Primero no querían seguir hablando, decían que no, y cuando Ciudadanos y el Partido Socialista empiezan a hacerse ojitos, vuelve otra vez a entrar en escena Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, en este caso, la moción que presenta Vox, esto es una carrera aplicando el sentido común de las personas, ¿eh? Sí. Es que empiecen a valorar cada uno en qué posición está, porque más allá de los partidos tienen que empezar a valorar.
Claro, creo que la semana pasada ya lo expliqué por encima. La moción de censura es muy importante porque va a poner a cada uno de los diputados, lo va a poner en la tribuna, como quien dice, no van a ir a la tribuna porque lo van a desde el escaño, ¿no? pero va a poner a cada uno de los diputados. No es una cosa que vaya dirigida a la población, como unas elecciones.
No, ya.
Esto va dirigido, en este caso, a cada uno de los diputados. Y cada uno de los diputados, con la decisión que tome, será
consecuente con lo que él ha dicho.
Y será,
sobre todo porque cada uno de sus diputados los ha sacado cada provincia de España.
Ajá.
Esa persona tendrá que decidir, hacerse un examen él mismo a sus convicciones, decidir delante de esa moción si la apoya, si no la apoya, por qué la apoya o por qué no la apoya.
Si la apoya,
se tendrá que manifestar.
Exactamente, si la apoya, pues es que estará de acuerdo con este gobierno, tal y como llevan las cosas, por las razones que sean, por muy muchas razones. Y si no la apruebas, ¿por qué no está de acuerdo con este gobierno? Yo creo, sinceramente, que
pero la mayor, que
si yo salgo a la calle ahora mismo y a la plaza y me siento y les invito un bocadillo a cada uno de los que pase y a una cerveza. Y para hacer una pregunta nada más. ¿Usted está de acuerdo con la gestión que el gobierno está haciendo de la pandemia y de la crisis y todo esto? Porque esto ha sido una crisis sanitaria, pero ha sido una crisis económica y social, de ruptura también con la gente. Y les pregunto, yo estoy seguro que el 80% o 90% te va a decir que no, pero luego allí, claro, allí, si te sales de la disciplina del partido, sabes que tú y yo peligra. Y claro, vamos a ver, no estoy diciendo que la gente esté allí por eso, ni mucho menos, porque yo no puedo acusar a nadie porque no estoy dentro de nadie. Yo puedo pensar, pero no puedo decir eso. Ahora, esa razón es una o puede haber mil razones más. Ahora, a mí que me digan que esto está bien, cuando resulta que en un mes, nada más en el mes de abril, tuvimos 1.047.000 parados, cuando los ERTEs están sin pagar, que hay 900.000 ERTEs, cuando se han cerrado cantidad de empresas, cuando ha estado dos meses y medio paralizada la actividad del país. El otro día quise explicar al final que no me dio tiempo. Y bueno, lo del COVID es importante, pero lo del COVID, si aquí en Castellón, en nuestra provincia, para no irnos más lejos, de cada 10.000 habitantes, 30 fueron contagiados por COVID. Esa es la proporción exacta. O sea, son 570.000 habitantes, ha habido 1.670 y tantos contagiados durante, estoy hablando desde febrero hasta 31 de julio, ¿eh? Pues si de cada 10.000 hay 30, y de esos 30 han fallecido 4, y de esos 4 han fallecido solamente, por Dios, han fallecido 2 mayores de 65 años y en residencias de ancianos, ahí se pueden sacar muchas conclusiones. La primera, no es para cerrar toda la actividad económica, porque se muere mucha más gente de muchas otras cosas, para cerrar toda la actividad económica durante 2 meses y medio. Sí es para que a la gente se le enseñe a tomar medidas de seguridad, a exigirles el distanciamiento, a lavarse la mano, todo eso, pero insistiendo continuamente en campañas de televisión. Otra conclusión, los asilos, las residencias de ancianos han sido totalmente desamparadas. ¿Dónde estaba ese vicepresidente primero? ¿Para qué queremos ese vicepresidente primero que es responsable de eso? Y en todo el tiempo de la pandemia no fue ni a una sola residencia a ver a esos mayores, ni una vez. ¿Para qué queremos, hablando de reformar la estructura del Estado? Más conclusiones que se pueden sacar. De los 1.671 me parece que son, 400 y muchos sanitarios. 400, es el 29, casi el 30%. Casi el 30% de esos contagios eran sanitarios. ¿Qué conclusión puede sacar? Pues que no se han puesto los recursos adecuados para ellos. Y hemos visto escenas terribles. No tenían recursos, se han comprado mascarillas donde no toca, no había respiradores, tenían que trabajar sin los niveles de protección adecuados. Y todo esto ha sido pues un mal manejo, una mala gestión de los recursos, que todo el mundo dice, no, pero es que esto si lo hubiera pasado a cualquier otro, pues hubiera sido lo mismo. No hubiera sido lo mismo. Si le pasa a cualquier otro, hubiera sido malo también, pero no hubiera sido lo mismo. Se podían haber evitado muchas cosas haciendo las cosas bien, porque esto es lo único que han hecho, es por ensayo y error. Esto me sale bien, esto me sale... Hombre, estamos hablando de la estructura del Estado, con todos los directores generales que he dicho, secretarios, subsecretarios, ministros y demás, y no había un comité de expertos. Era una mentira, otra mentira más de este gobierno, si es que es una detrás de otra. Lo que pasa es que yo no sé si las personas no se informan o solamente se informan por los canales que les interesa o tal, pero bueno, esa es la realidad de lo que está pasando.
¿No tiene la sensación de que sale una noticia y sale otra y como que se tapan? Claro, usted ahora me está diciendo... Es que, vamos, solo hay que echar la vista hacia atrás en un par de meses. Es decir, es que tampoco es tanto.
Claro.
Pero sabe que en 2 meses nos han bombardeado de noticias una detrás de otra.
Claro.
Y esto hace que la otra noticia deje de tener interés.
Sí, así es. Vamos a ver, un caso muy fácil. Yo suelo decir, lo digo en mi ambiente, mis amigos y cada vez que tengo oportunidad, que ahora mismo hay una subversión, pero no una subversión entendida como con armas y que nos vamos ahí y tal. No. subvertir es cambiar el orden de las cosas. Un ejemplo. En el Senado, hace unos días, llega nuestro presidente Sánchez, que es el presidente de todos los españoles, aunque a mí no me guste, pero es mi presidente, y dice que lamenta enormemente la muerte de un etarra que se ha suicidado en una cárcel. Este, por lo menos, tuvo la oportunidad de suicidarse, de elegir. Todos los muertos que ha hecho ETA, el otro día hablé un poco de mi propia experiencia, uh-huh, no han tenido ni siquiera la posibilidad de decir, oye, es que me quiero suicidar, no, le han pegado un tiro en la nuca o le han puesto una bomba y lo han reventado, como los tuve que recoger yo. Estos, que ni se han arrepentido, que ni han entregado las armas, que han hecho verdaderas barbaridades, ahora resulta que nuestro presidente lamenta profundamente eso. Es que de verdad que lo blanco es negro, lo negro es blanco, se ha subvertido todo completamente. Es que no sé en qué mundo vivimos ya. Y este es nuestro presidente. Nuestro presidente que tiene que estar del lado de las víctimas. O sea, ese día nuestro presidente, que es un bocachancla, si se calla hubiera estado muchísimo más guapo y mejor. Y no dice nada absolutamente. Bueno, pues se ha suicidado.
Sí, lo hizo
como tantos policías y guardias civiles se suicidan todos los años.
Sí, lo hizo después de que el representante de Bildu, Gorka Elejabarrieta, pues pedir al gobierno la actualización de las políticas penitenciarias.
Es que me caliento con esto, me vas a perdonar, porque
sí, no,
lo he vivido.
¿Sabe lo que pasa? Que en este caso lo que se interpretó fue que, como se necesita aprobar los presupuestos, en ese caso patinó. Quería.
¿Cómo que patinó? No es que patinara, no, es que se fue al abismo él solo. Como yo lo veo así.
Se interpreta de esa manera, por lo de los presupuestos. Pero entiendo lo que usted dice. Este señor, el que se suicidó en la cárcel, se suicidó porque él quiso, y las víctimas a las que mataron, las mataron. Ellos no eligieron nada. Usted tiene toda la razón del mundo.
Gracias.
Señor Alberto, ¿sabe lo que pasa? Que
siempre nos falta tiempo.
Ya, se terminó. Pero y sé que lo tiene muy complicado, porque está en Madrid y tenemos que buscar siempre un día para que usted venga, pero espero que la semana que viene busque un hueco.
Sí, la semana que viene, igual el jueves estoy aquí ya.
Uh-huh.
O el...
Es que va en función de las reuniones que tiene.
Sí.
Pero buscaremos un hueco y volveremos a conversar sobre lo que está aconteciendo estos días, que serán muy interesantes.
Nos iremos poniendo al día. Sí, el otro día se habló también sobre la ley de la eutanasia, que la trataremos otro día también, porque es interesante.
Pues seguro que lo tratamos. Alberto Asarta, diputado nacional por Vox, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, Susana, y gracias a Radio Villarreal por la oportunidad que me dan siempre de contar nuestras cosas. Gracias.